Sí. Bueno, muévale un poquito ya. Eso. Bueno, ya no se oye nada. Bueno.
Yo sí voy a notar, ¿no?
Oye. Bueno, pronto. Hay ruido, pero no la voz. Porque eso está mal. Bueno. No es el cable, no está bien conectado. Muévala ya. Bueno. Baja el volumen. Bueno.
Baja el volumen de energía, porque no es volumen.
Bueno. Bajó de Sashelishi, Jesed Bene Israel, Meret Sintraim, Bayom Azeh Bao Midbar Sinai. Dice la Torah, en el mes tercero, que salieron los hijos de Israel de la tierra de Egipto. ¿En qué mes salieron de la tierra de Egipto? En el mes de Nisan. Nisan es el primer mes, Iyar es el segundo mes, y Sivan es el tercer mes. Bayom Azeh, en este mismo día, en el día que entraron al mes tercero, el día de Rosh Chodesh Sivan, Bao Midbar Sinai, llegaron los judíos al desierto de Sinai. Uno de los sucesos más impresionantes que hubo en la historia fue la llegada de los judíos al monte de Sinai. Vayó más de este mismo día, el día de Rosh Chodesh Sivan, hoy, martes 30 de mayo, fue Rosh Chodesh Sivan. Por eso estoy diciendo este pasuk, porque la Gemara dice, toda persona que dice un pasuk en su tiempo, oportunamente, trae Geulá al mundo, trae salvación al mundo. Ya, bueno. Trae Berajá al mundo. La persona que dice un pasuk en su tiempo trae Berajá al mundo. Entonces, de verdad, esperemos que por mencionar este pasuk, que se refiere al día de hoy, exactamente hoy, primero de Sivan, que por medio de esto venga la Berajá al mundo. Uno de los sucesos más impresionantes de la historia fue el suceso de la entrega de la Torah. Fue la única vez en la historia que un ser humano pudo ver en vivo a Dios y contarlo. Todos los seres humanos ven a Dios, todos, pero no lo vuelven a contar. Así está escrito en la Kabbalah. Todos los seres humanos, antes de morir, ven a Dios. Y ahí se muere. La única vez que hubo seres humanos que lo vieron y se murieron, como que resucitaron, Nafshia Sea de la Beró, fue cuando vino Dios y dijo, yo soy Dios, no tengan otros ídolos. En ese momento se les quitó la vida a los judíos, no pudieron soportarlo, y a todos los judíos revivió otra vez y pudieron contar. La única vez en la historia. Por eso digo que es un suceso muy impresionante el que sucedió en la entrega de la Torah. La Gemara dice, ¿por qué motivo leemos la perashá de las Kelalot? Las perashá en la Torah, hay dos perashot, dos capítulos en la Torah, los más espantosos de toda la Biblia. Yo creo que si la Torah estuviera escrita en español, la gente se escaparía del templo. Si leerían el Sefer Torah en español, en esas dos perashot, la perashá de Jucotá, la que leímos este Shabbat, y la perashá Kitavó, que se lee antes de Rosh Hashaná. Son dos perashot muy duras, donde la Torah dice, si te portas bien, vas a tener esto, esto, esto y esto, y si mal, Bar Minan trae cosas espantosísimas que no se pueden ni siquiera traducir. Yo una vez, una persona me dijo, jajam, la religión nuestra es por temor o por amor. Le dije, por amor. Me dice, la religión no habla de temor. Le dije, sí, también habla de temor. Me dice, ¿dónde habla de temor? Le abrí el Jumash. Está aquí en esta peracha. Y dice, a ver, léamelo. Le dije, mire, es muy duro y usted está empezando apenas. No es conveniente que ahorita le entre esto. Mejor entrele primero por amor. Y algún día, cuando lea esto, va a entender. Ahorita no es el momento. Dice, yo soy muy fuerte, a mí nada me tira, yo soy valiente, yo no tengo miedo a nada. Tradúzcame. Le traduje tres versículos, le dijo, ya párele, ya no puedo seguir oyendo. Es espantoso. Esta perashá, la que leímos, es una bomba atómica. Una bomba atómica. ¿Qué es lo que ha hecho que no haya una tercera guerra mundial? ¿Por qué no ha habido una tercera guerra mundial? Porque existe la bomba atómica. Están oyendo, es un punto de vista distinto al que toda la gente ve. Normalmente critican la existencia de esa bomba, claro, es una bomba destructora. Estados Unidos puede transformar en polvo a todo el globo terráqueo 280 veces. Hacerlo polvo. Yo pregunté después de la primera vez, ¿para qué necesitan otra vez, no? Es buena pregunta. Pero es poder militar. Sin embargo, todos sabemos que ¿por qué no estalló una tercera guerra mundial? Porque todos saben que es tan desastrosa que no puede estallar. ¿Ya me entendieron lo que pasa? Es tan impresionante. Hay cosas que son tan graves, que de tan graves que son para que nunca sucedan. Pero están, pero nunca van a suceder. Igualmente, Akadosh Baruj Hu puso una perashá tan drástica en la Torah. Es una bomba atómica, pero esta bomba atómica ha hecho que no se haya tenido que usar. Solamente en casos de Hiroshima y la destrucción de Beit HaMikdash, hubo casos que se aplicó esa bomba atómica. Pero en la vida cotidiana no se aplica. Solamente está para no usarse. Está para que sepan que es el poder de Hashem. Pero el Talmud pregunta, dice el Talmud así, Ezra a Sofer estuvo hace 2000 años, fue que construyó el segundo templo. Ezra a Sofer. Él estableció que se lea la perashá esta de las bendiciones, y las bendiciones, que se lea antes de Shavuot y antes de Rosh Hashanah. ¿Por qué? Dice el Talmud, Tichle Shana de Kirelotea, que se termine el año y las maldiciones. Cuando acaba el año, cuando empezamos Rosh Hashanah, como decimos ahí en canto, Tichle Shana de Kirelotea, que se acabe el año y las maldiciones. Entonces, lo que hay de maldición en la Torah lo leemos antes de Rosh Hashanah, para que cuando llegue Rosh Hashanah se acabe todo y empiece pura bendición. Pregunta al Talmud y en Shavuot, ¿por qué? ¿Acaso Shavuot es año nuevo? Shavuot no es año nuevo. Entonces, ¿por qué empieza? Dice el Talmud, sí. Shavuot también es año nuevo. Como está escrito en la Mishnah del Talmud, que hay cuatro épocas de año nuevo. Arba'ar Asheshanim, cuatro principios de año. Es el primero de Tishri, es año nuevo para las personas. En Sukkot es año nuevo para las aguas, se juzgan las aguas, cuántas aguas va a haber en este año. En Pesach se juzga cuánto cereal va a haber en el año. Y en Shavuot, Be'atzeret Alperot Ailan. En Shavuot se juzgan los frutos del árbol. Entonces, por ser que en Shavuot se juzga el fruto del árbol, es un año nuevo. Entonces, por eso leemos la perashá de las maldiciones, para decir que las maldiciones se acaben, y que empiece Shavuot y que empiecen las bendiciones. ¿Ok? Eso está escrito en el Talmud. La pregunta que yo les voy a exponer ahorita es la siguiente. Primero, si ya estás considerando, ¿qué me interesa a mí, Rosh Hashanah, de las frutas? Si ya estás considerando tú los cuatro Rosh Hashanah, entonces, ¿por qué no hacemos también en Pesach que leamos una perashá de maldiciones para que se acaben las maldiciones? ¿Por qué también en Sukkot? ¿Ya entendieron la pregunta? Si consideramos la persona en Rosh Hashanah, en Tishri, si consideramos todas las demás Rosh Hashanah, que es del agua, del cereal y de la fruta, teníamos que considerar todos. ¿Por qué nada más consideramos el del fruto del árbol? Primera pregunta de la noche. Segunda pregunta. ¿Cuándo es Rosh Hashanah la Ilanot? ¿Quién no sabe? ¿Cuándo es la fiesta de los árboles? Tu Bishvat y Yahar la Ilanot. Es el canto de los niños que traen de la escuela. Tu Bishvat, la fiesta de los árboles. ¿Cómo ahorita me dicen que en Shavuot es cuando juzgan los frutos de los árboles y esa fiesta ya fue en Tu Bishvat? Segunda pregunta. Pongan atención a vosotros. Dice el Kafa Haim, estoy leyendo el libro Kaf HaHaim sobre la fiesta de Shavuot. Pongan atención. Está escrito en el Zohar. Ita Bezohar. Estoy leyendo aquí de este libro. Ita Bezohar. Cita el Zohar. Perashat Emor Dafka Dichet Amudale. Hasidé Kadmae, los Hasidim anteriores, hace muchos años, estamos hablando, esto fue escrito hace 2000 años, el Zohar. El Zohar dice de Hasidim de antes del tiempo del Zohar. No dormían la noche de Shavuot. Se quedaban toda la noche estudiando Torah. Y decían, vamos a heredar una herencia santa para nosotros, para nuestros hijos, en los dos mundos. Que por medio del estudio de esta noche, logramos heredar a nuestros hijos, a nuestros nietos, la herencia espiritual del judaísmo. Ok. Sigue diciendo el Zohar en otra parte. Todas las personas que esta noche se dedican a hacer el tikkun, a leer lo que se lee la noche de Shavuot, y están alegres en esa noche, no nada más leerlo así cantado, están con alegría, lo hacen, todos aquellos serán registrados y escrito en el libro de los recuerdos. Akadosh Baruj Hu, Dios en el cielo, tiene un libro de sus cuates, libros de momentos bonitos, así como hay gente que tiene en el álbum momentos bonitos así de la vida. Akadosh Baruj Hu tiene arriba un álbum de momentos agradables, de gente bonita, gente preciosa. Aquellas personas que se desvelan la noche de Shavuot, estudiando Torah toda la noche, se registran en ese libro. Y Akadosh Baruj Hu los bendice a ellos con 70 bendiciones y coronas del mundo superior. ¿Ok? Yo sé que esto no es muy atractivo todavía. Dice aquí el Shad HaKavanot. Shad HaKavanot es el libro del Arizal. El Arizal estuvo hace como 400 años. Es el único que supo interpretar lo que dice el Zohar, la Kabbalah. La fuerza más fuerte de la Kabbalah que tenemos hoy en día es el Arizal. Dice el Arizal que necesita la persona no dormir la noche de Shavuot para nada y estar toda la noche despierta y estudiar Torah. Pongan atención, Rabotai. Aquí viene lo más fuerte. Vedá, y tienes que saber que toda persona que no duerme la noche de Shavuot para nada, klal, para nada, Afilú relaja, ni siquiera un minuto, y se está sentado estudiando Torah toda la noche, Murtah lo sheyashlim shenato, tiene garantizado y asegurado que va a completar su año. Velo yeralo shum nezek bashanai, y no le va a suceder ningún daño aquel año, todo el año, de Shavuot a Shavuot. Póliza, seguro de vida. ¿Qué es seguro de vida? ¿Existe algún seguro que te asegure seguro de vida? Seguro de vida, es seguro de muerte, nada más por pena dicen seguro de vida. El seguro de muerte, si muere, le dan dinero. ¿Qué es seguro contra robo? ¿Hay un seguro que no te roben? ¿Qué es contra robo? Si te roban, te pago. ¿Qué es seguro médico? ¿Que no te enfermas? No, si van a se enferma uno, le pagan. ¿Qué es seguro contra incendio? ¿Que no se incendia? No, si se incendia, te pagan. ¿Existe alguna póliza en el mundo seguro que no te enfermes? No existe. ¿Existe alguna póliza que no choques? No existe. ¿Alguna póliza que no te roben? No existe. ¿Que no te incendie? No existe. Y si existiría, ¿quién no la compraría? ¿Y cuánto pagaríamos por una póliza de no enfermarse? No póliza de enfermarse y que te pagan los gastos médicos. Sino póliza de no enfermarse. ¿La compraría o no la compraría? Yo creo que la persona estaría dispuesta a dar el 90% de sus bienes con tal de tener esas pólizas. Te está diciendo aquí el Zohar HaKadosh, el Arizal, la fuente de la Kabbalah. Toda persona que se desvela la noche de Shavuot y no duerme ni siquiera un minuto, tiene garantizado que va a completar el año, primero seguro de vida y segundo, que no le va a suceder ningún daño todo ese año. Una persona puede decir, bueno, hay muchas promesas en la Torah que dicen que se refiere al mundo venidero, se refiere a otras cosas. Miren lo que sigue. Por si hay lugar a duda de lo que está diciendo, sigue diciendo. Velo, no nada más eso. En Asheorat Haye Adam Beshanai Teluya Benyanze. La seguridad de que va a vivir la persona todo el año, la puede sacar de la noche de Shavuot. Porque si él aguanta toda la noche sin dormir un segundo, un minuto, tiene asegurado, Badai se lo llamó Tashanai. Es seguro que no va a morir este año. Que si no es una bendición que te dicen, si tú respetas, te va a ir bien, no es una bendición. Te estoy diciendo una póliza. Te lo agrega para que no te equivoques, que esto es una bendición más de las bendiciones que echan los rabinos, la Torah, no. Te estoy diciendo una póliza. Badai se lo llamó. Badai va a ser. Es suficiente con esto.
¿Y las mujeres?
La mujer es pedazo de su marido. Y la desvelada de su marido es garantía para la mujer también. Eso cuando hay paz en el matrimonio. De la gente, Pashata Minhag Bazé de Israel, y por eso se difundió la costumbre en todo Israel de quedarse despiertos toda la noche de Shavuot y estudiar Torah. ¿Por qué? Por eso. Él tenía la pregunta, ¿por qué toda la gente acostumbra esa costumbre? Si quieres saber por qué toda la gente la acostumbra, porque hay una tradición que es una garantía, una póliza de seguro de vida. Después trae el motivo. Quiere decir, yo creo, que si esto lo que estamos leyendo, nosotros tenemos emuná, fe en los hajamim, lo que está diciendo es real, no existe una persona que haya hecho la prueba y que la haya fallado. No existe, porque está diciendo que la prueba es sin dormir ni un solo minuto. Si duerme 10 minutos, ya no quise que le va a pasar algo, pero ya no tiene la póliza. La póliza es toda la noche, desde que oscurece, que es a las 8 de la noche, 7 de la noche, hasta las 6 de la mañana que amanece, ni un solo minuto dormir y estudiando Torah. Está escrito en los libros que estar platicando y cotorreando es como estar dormido. Porque, sí, es lo mismo. ¿Sabes qué? Dormir es pérdida de tiempo. Acá estamos hablando que toda la noche sea provechosa, que toda la noche sea jugosa, que la persona le saque el jugo a esta noche. ¿Cómo se le saca? Por eso, tú rezas primero, vas al templo, rezas, luego vas a tu casa, haces kiddush, porque se hace kiddush el sábado en la noche, kiddush. Luego se hace seudá, como viernes a la noche se hace también seudá, es mitzvah, se dice birkat amazon, todo eso es positivo. Y de ahí te vas al templo y te quedas estudiando toda la noche lo que se estudia, lo que se lee. Entonces tienes la póliza garantizada.
Pues normalmente siempre hay recesos. No se aguanta.
Bueno, por eso digo, no hay una persona que haya probado la póliza y que le haya fallado. Toda persona que tuvo algún daño durante este año, que le traiga seguridad si él se desveló toda la noche de Shavuot sin ni un minuto perderlo, entonces es una pregunta contra esto. Pero hasta ahora no ha caído ninguno. Yo lo he divulgado en varios lados. No hay ninguna persona. Uno me dijo, ¿y qué pasa cuando llega el tiempo de morir? Si una persona llegó 120 años y se desvela toda la noche. Es buena pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Va a vivir 130, 140, 150 años, 200, 300? ¿Qué pasa? La respuesta es muy sencilla. Dios va a hacer alguna cosa para que el día de Shavuot no pueda estar despierto porque tenga alguna enfermedad o algo. Entonces ya no pudo obtener la póliza para este año. Cuando ya llega el Nesir, llega el Nesir. No hay, cuando llega el final de la persona, esa póliza no le va a servir, pero la póliza le sirve para accidentes. Esa es la póliza, contra accidentes, no que si sucede el accidente te indemnizan, sino una póliza para que no suceda el accidente. Pérez Plain, la pregunta es, ¿qué tan importante es la noche de Shavuot? ¿Qué tan importante es el día de Shavuot? ¿Por qué tanta fuerza, tanta energía tiene para el pueblo de Israel? Sabotay, tenemos que saber una cosa muy importante. Está escrito en el Zohar que el hombre se compara a un árbol. La persona se compara a un árbol. La Torah dice que Adam es asadé. El hombre es un árbol del campo. El hombre se compara al árbol. ¿Cuál es la analogía del hombre al árbol? El árbol tiene raíz, tallo, tronco, ramas, hojas y fruto. Si tú tienes un árbol de manzana o un campo, plantación de manzanas, y te pregunto, oye, ¿cómo están tus árboles? Buenísimos, ven a ver qué gordos que están los troncos y las ramas increíbles y hojas así de grandotas. ¿Están buenos tus árboles o no? Sí, ven a verlos. Con las manzanas así de chiquitas y verdes y amargas y no se pueden comer. ¿Qué tiene que hacer esta persona?
¿Ah? Cuidar los árboles.
ir a cortar los árboles, podarlos y volver. Pero mira, el tronco está así de grandote. Justamente, porque el tronco está así, entonces ese es el problema. Justamente, el tronco se está llevando todo el alimento de la tierra que absorbe, que tendría que ir al fruto, se está llevando el tronco y las hojas y las ramas. Eso es podar árboles. ¿Verdad o no? Pongan atención, Rabotay. La persona en su vida tiene tronco, raíz, ramas, hojas y tiene frutos. No sé distribuir, no he estudiado suficiente para saber cómo está distribuido exactamente en el ejemplo del árbol. Podemos decir que la mujer, la esposa de uno, es la raíz. Podemos decir el tronco es el negocio. Quizá, no sé, así dicen. Las ramas son las vacaciones, las hojas son las comidas, no sé, cómo quieran distribuirlo. Todas las cosas que hacemos en la vida son preparativos para vivir. Todo lo que hacemos cuando dormimos, no estamos viviendo. Dormir no es vida. Dormir es, duermo 6, 7, 8 horas para mañana poder vivir, para poder estar despejado, para poder vivir. Trabajar menos es vivir. Trabajar es conseguir dinero para poder tener lo necesario para poder vivir. ¿La persona trabaja para vivir o vive para trabajar? ¿Ah? ¿Cómo?
Vive para trabajar.
¿Qué es lo correcto? Lo correcto es que la persona trabaja porque hay una necesidad de trabajar para poder vivir. O para poder hacer un capital para que sus hijos puedan vivir. Pero el trabajo es una preparación para vivir. ¿Ok? Entonces las 8 horas de dormir preparándote para vivir. Las 8 horas de trabajar preparándote. Ya son 16. Cuando la mujer va al súper, ¿es vivir o es prepararse para vivir? Ir al súper, ¿qué? Ir al súper, uno va para comprar comida, para poder preparar, para... Ok. Cuando una mujer se pone ante el tocador y se pone a arreglar, ¿es vida o es prepararse para vivir?
Prepararse.
Es prepararse para salir, para poder recibir bien a su marido cuando llega del trabajo y todo, ¿verdad o no? Así es, según la Torah, así es. Según la Torah, cuando la mujer sabe que su marido está por llegar a la casa, tiene que meterse al tocador, arreglarse y pintarse. Y cuando sale, y llega el marido y le dice, ¿qué pensabas salir esta noche? Porque no, al contrario, no pensaba salir. Entonces, ¿por qué te arreglaste tanto? Según la Torah, cuando la mujer antes de salir, así debería de ser, yo no digo lemase, no digo alajá, digo como de la filosofía de la Torah. La mujer antes de salir a la calle, se tiene que quitar todo, es pintar todo, ¿por qué? Bar Minan no la vaya a ver otro hombre. Ella, la belleza de ella es para su marido, no para otros hombres. ¿Para quién quiere estar guapa la mujer? ¿Para quién? ¿Acaso tiene alguna mala intención? Toda la belleza es para atraer la atención de quién, de su marido. Pues ahorita estoy toda despintada porque no vaya a ser que algún hombre me vaya a manosear con su vista. Porque según la Kabbalah, hay dos formas de tocar un objeto. Tocándolo y viéndolo. Ese es el Ayin Hará. Toda la fuerza del Ayin Hará, con la vista, tocas las cosas y las dañas. La vista daña, la vista es tocar. Si alguien ve algo y admira algo del próximo, por eso el Ayin Hará es delicado, porque cuando alguien está viendo tu coche nuevo con mal ojo, con admiración, eso lo está manoseando, lo está tocando. Cuando la manosea, te manosea. Entonces la mujer que quiere que no la manoseen hombres con su vista, se sale a la calle y se despinta toda para que nadie la manosee. Pero cuando está en su casa y sabe que va a llegar su marido, rápido se mete al este a arreglarse toda. ¿Por qué? Porque vas a llegar tú, toda mi belleza es para ti. Esa es la ideología de la Torah. Le maté, no digo, porque afirmo en las casas religiosas y de Jajamín y todo, las cosas son distintas. Cuando ves a la mujer arreglada es porque va a salir. Esa es, lamentablemente, es una realidad, pero no debería de ser. Según la Torah, debería de ser al revés. Cuando una mujer se está arreglando en el espejo, eso es vivir, eso es prepararse para vivir. Cuando va... Cuando va al salón, el ir al salón es vida, no, ir al salón es arreglarse para estar bien. Ok, todo lo que la persona hace, el 80-90% de lo que hacemos, son preparativos para vivir, preparativos para vivir. ¿Qué es vida? ¿Qué es vivir? ¿Qué es vida? ¿Qué es vida? Uno me dijo, vida es vida. Si yo ahorita viví un minuto. Perdón. Este minuto yo no lo viví, yo lo morí. Pongan atención, es algo increíble. La persona que pasó un minuto murió un minuto. Porque antes tenía un minuto más de vida y te le queda un minuto menos de vida. Entonces nadie puede decir, yo viví un minuto, yo morí un minuto. Tengo un minuto menos. Entonces, ¿qué es vida? Dicen los libros que la persona, el ser humano, ¿cómo se llama? Hay una expresión, en español también se dice, el ser humano se llama mortal. Hay un himno que dice, oíd mortales, oigan los mortales. Los seres humanos se llaman mortales, porque el ser humano está muriendo constantemente. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Cada minuto que pasa, muere. ¿Es verdad o no es verdad? La muerte final después de 120 años, pero cada minuto murió ese minuto, ya pasó. Había un jajam que cuando estudiaba, ponía el reloj frente a él. Decía, este reloj es el ángel de la muerte. Malajamar. Me está matando un minuto más. Cada segundo que pasa, me está acabando un minuto. Es como un decir, es un ejemplo, una parábola. ¿Qué es vida, entonces? ¿Qué es vida? Pongan atención a Botay. Hace dos semanas, tuve una entrevista, una plática, de casualidad me encontré con una persona archi millonaria. También tiene valores, y estudia, tiene religiones. Pero me encontré con el lugar y así nos pusimos a platicar. Le dije así. Dije, mira, si tú trabajas un día, y no es lo que le estoy diciendo, el ejemplo es según tu categoría. Si tú trabajas un día, de la mañana hasta la noche, de las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, y ganaste 10 millones de dólares en ese día. Y le digo que eso es un ejemplo según su nivel. ¿Hiciste buen negocio o no? Me dice, pues sí, muy bueno, muy bueno. Digo, ahorita te voy a demostrar que te vieron la cara. ¿Por qué? Digo, ahorita agarra esos 10 millones de dólares que ya ganaste en un día y vuelve a comprar el día. ¿Puede? Quiero vivir un día más. Con esos 10 millones que gané, quiero vivir un día más de los que iba a vivir. ¿Puede? No puede. Entonces, compraste algo, invertiste algo que vale más, y te dieron algo que vale menos. El peor negocio para un Halevi es ese. El peor negocio. Si te vendieron algo que vale más, que vale menos, y te cobraron más, hiciste, es la angustia. Fíjense, los viejitos siempre están, que cómo puede ser que el jitomate, si yo lo compré a 8, cómo puede ser que a ti te dieron a 6, si en el mercado, que son rateros. Bueno, ya, no, me dieron la cara. A mí me pasó una experiencia tuve, hace muchos años, cuando me casé el primer año. Estaba yo en Jerusalén, yo no tenía mentalidad comercial todavía, no sabía, no, nunca había estado así, no sabía cómo se manejaban las cosas, y menos la mentalidad árabe. Entonces estaba yo abajo de mi casa en la calle, y pasa un árabe, un goy árabe, y dice, carritos, vendíamos carritos para la cocina, para poner papas y tomates, compra un carrito, el mercado está en 300 shekels, yo te lo doy en 150, en la mitad del mercado, la mitad del precio del mercado. Y trataba usted, digo, la verdad, no tengo dinero. Y aunque tuviera dinero, no lo necesito, ¿no? Tikné, está barato, mitad de precio. Bueno, ya tanto, me dice, bueno, ya está, por ti, 120 shekels, dame 120 y llévatelo. Dije, créanmelo que no lo necesito, si me lo regalan, me va a estorbar. Bueno, ya está, 100 para ti, ya, 100, ya, se terminó 100. Sí, no se me iba encima, ya, estoy apurado, yo tengo que ir a rezar. 80 y ya, porque eres faján, porque tienes barba, ¿ves? 80, pero ya último precio. Ya no me discutas más porque me voy a enojar. Ya, 80 y más. Ya me lo quería quitar de encima. Dije, le voy a proponer un precio muy bajo, que seguro no me lo va a dar. Y ya te va a enojar y se va a ir. Me pidió 150 de principio. Le dije, yo todo lo que tengo en la bolsa son 40 cheques. Si me lo hacen 40, pues ni modo, ya, para que te quieras tener, ya, lo voy a comprar. Dice, ¿qué? ¿Es un exagerado? ¿Cómo puede ser algo que vale 300 en el mercado, te lo voy a dar en 40? ¿Qué aprovechado que eres? Digo, bueno, es lo que tengo en la bolsa. Dice, bueno, ¿por qué es el último que tengo? Porque no tengo otro, y porque esto, y porque el otro, y porque eres tú. Ok, 40, yo llegué a mi casa, hice el mejor negocio del mundo. Fui al mercado, estaba en 30. Me sucedió. Más de 30. ¿Cómo se siente uno? Se siente increíble, ¿verdad? Impresionantemente mal. ¿Cómo te vieron la cara? Te dijeron que vale 300, pero estaba dando 150. Hiciste una ganga a 40 y fuiste al mercado y estaba en 30. ¿Cómo puede ser? Es lo mismo que va a sentir la persona después de 120 años. Cuando vea que todas las cosas que le vendieron aquí por un precio que él creía que era ganga, le dieron la cara. ¿Por qué le dieron la cara? Te vendieron 10 millones de dólares y pagaste por ellos un día de tu vida. Y esos 10 no pueden volver a comprar ese día. Te vieron la cara. Compraste algo Hay un dicho que dice el tiempo vale oro. Hay un dicho que dice el tiempo vale oro. ¿Es cierto o no es cierto que el tiempo vale oro? ¿Por qué no es cierto que el tiempo vale oro? Porque el tiempo vale oro.
Depende para qué lo utilices.
Exactamente, el tiempo vale más que el oro, porque con tiempo puedes comprar oro. Con oro no compras tiempo. Entonces el tiempo vale más que el oro. Porque el tiempo te puede obtener oro y el oro no puede obtener tiempo. Entonces lo más precioso que hay es el tiempo, lo más valioso que hay es la vida. Entonces, ¿qué es vivir? ¿Qué es vivir? La persona está muriendo todo el tiempo. Y dice, estoy viviendo, mira cómo vivo, está muriendo. Entonces, ¿qué es vivir? Pongan atención. El único negocio que puede hacer la persona en este mundo, que es buen negocio, el único, no hay otro, es agarrar un minuto y convertirlo en 100 minutos. ¿Están de acuerdo conmigo? No. Ese sí es un buen negocio. Agarraste un minuto, lo hiciste 100. Ok. La única forma de lograr eso es agarrando algo perecedero y convertirlo en algo imperecedero, en algo eterno. La eternidad es la extensión del tiempo. Es agarrar 80 años de vida y hacerlos millones, que es eternidad. ¿Eternidad tiene cuánto es eternidad? Millones, millones, millones. No tiene fin. Nosotros que creemos en la eternidad, el único buen negocio que puede hacer sobre la tierra, ¿cuál es? Es agarrar un minuto y comprar con eso algo que vale millones de minutos. ¿Te pusiste tefilín? Ese tefilín te tardó 10 minutos. Esos 10 minutos los vas a disfrutar en el otro mundo cuando es millones y millones y millones. Compraste vida mucho más larga por vida mucho más pequeña. Ese fue un buen negocio. Ahí sí no te puedes angustiar. Ahí sí hiciste buen negocio. Mientras la persona tiene lo que comer, es lo que le dije a esta persona. Dije, si tú trabajas para comer, ok. Entonces para comer es una necesidad, es una maldición que Dios dijo, con el sudor de tu frente comerás el pan. Es parte de los preparativos para tener tiempo para poder comprar eternidad. Pero si tú ya tienes dinero para comer y estás trabajando para ganar 10 millones de dólares, estás en quiebra constante. Constantemente estás invirtiendo más y recibiendo menos. ¿Cómo?
¿Qué es lo que debe hacer?
Tratar de transformar su vida en eternidad. Bueno, ¿de qué manera? Que busque la manera. Hay manera. No vamos a decir específicamente. La idea, la filosofía es transformar. Si tú le ayudas al prójimo, esa acción que hiciste es eterna. Esa no se quedó ahí. Esa acción es eterna. Cuando tú subas al cielo vas a ver esa acción constantemente. Por esa acción estás en un nivel espiritual. Voy a contar algo pequeño que ya lo contamos una vez. No sé si en este grupo o en otro grupo. Lo voy a contar rápido. Había dos señoras mayores que se dedicaban a juntar dinero para casar novias. Una categoría muy grande. Ayudar a casar novias. Hicieron un juramento entre ellas dos que la que muera primero, que tiene que venir y contar en el sueño que hay allá arriba. Es un juramento que se puede hacer según... Hay formas como hacerlo. Escribe algo, es una forma, no sé justo cómo es, un juramento. Después se siente una de ellas que falleció, pasó la semana, dijo, en la semana no pude venir, ya me dio la autorización de venir, no te puedo explicar, porque tu mente no puede concebir lo que se ve aquí, pero una cosa sí tengo autorización de decirte. ¿Te acuerdas que una vez estábamos juntando dinero para casar a una novia? Estábamos en la calle, y tú viste a un millonario, a un rico que estaba a unos metros, a 100 metros. Y tú señalaste y dijiste, mira, ahí hay una persona que puede darse de acá. Y yo fui corriendo a esa persona y le pedí que me dé para casar una novia. ¿Te acuerdas de eso o no? Dice, bueno, en el cielo tu categoría es más baja que la mía. Tú tienes categoría por el esfuerzo de haber hecho así. Yo tengo la categoría por haber corrido a pedir. Son dos niveles. Ya no estamos en el mismo, en el mismo techo no podemos estar. Yo estoy en un nivel más alto, ¿por qué? Porque hice un esfuerzo mayor que el tuyo. Eso es transformar la vida en eternidad. La persona que es inteligente puede lograr transformar el súper también en eternidad. Una mujer que va al súper y dice, yo voy al súper ¿para qué? Para comprar comida, para cocinarle a mi marido, para cumplir con el deber que Dios dice que la mujer debe respetar a su marido. Y para eso, o al revés, el hombre cuando trabaja, dice yo trabajo para poder mantener, para educar a mis hijos, con todas las... Entonces estás transformando todas las acciones perecederas en acciones eternas, imperecederas. Eso se llama vivir. Cuando llega, pongan atención, Rabotay, ese es el fruto del árbol. Todo el árbol es muy importante, el tronco se necesita, la raíz se necesita, las ramas se necesitan, las hojas, todo es necesidad. Pero lo principal del árbol que es, lo principal que es el fruto. Un árbol que tiene mucho tronco, y dices, mira qué arbolote que tengo. Bueno, las manzanas, ¿cuántas manzanas te da? No, la verdad, manzanas últimamente no está sacando, pero el árbol está muy bueno. Si es un manzano, tiene que dar manzanas. Si es un árbol, tiene que dar naranjas. La persona es un árbol que tiene que dar frutos. Los frutos es todo lo que transforma de perecedero en eterno. Sí.
Estaba hablando de la interpretación del árbol. Ahorita se me ocurrió pensar, el árbol debe de ser el tronco, el hombre, la raíz, el padre, la madre, las ramas, los hermanos.
Puede ser también.
Sí, las hojas, los hijos.
Puede ser.
Y el fruto, pues los hijos de los hijos, los nietos.
Puede ser también, puede ser. Pero yo digo así, el fruto, según la ideología que estamos expresando, ¿el fruto cuál es? El fruto es lo que tú te llevas después de todo. Después de 120 años, tú dices, bueno, ok. Llega, un día estaba yo en un lugar de leyes donde se estudia por fallecido. Me acerco a una persona de mucho humor, un señor mayor de 65 años. Dice, ajá, yo me llamo tal y tal y tal. Me da mucho gusto. Dice, no, le voy a decir por qué. Es que se paró un rabino aquí y dijo, yo no conocía al fallecido. Nada más que esto, dice, si usted llega a hablar en mi después, que no diga que no me conocía. Y me dijeron que se lo dice a todos los jajamines. Si usted llega a hablar, pero ustedes fíjense algo muy curioso. Yo nunca he asistido a varios, a muchos lugares así que en Gerión de 120 años y jamás he oído que una que se pare un rabino y que diga cómo se echaba los domingos 6 bisteces de un jalón y 4 cervezas y unas copas de agar. Era reventar, como dicen, que era así, era esto, cómo se iba a lo de las noches a la discoteca. Si se le para un jajam y diga cómo se echaba los kibes y el ketun y el chun, ay, esas cosas no se hacen. ¿Por qué? Ay, no es vida eso. Estoy contando que el Señor sabía vivir la vida. Señor, se iba a los cruceros, se iba con mujeres, se iba con esto, tenía mujeres por todos lados. No, Arminal. No, diga, jajam. ¿Por qué? Si esa es la vida, estoy hablando que el hombre era un hombre que sabía vivir la vida. A nadie se le ocurre. Ni siquiera una persona normal. ¿Por qué se habla siempre? Era un hombre de bien. Le gustaba ayudar a la sociedad. Era simpático. Era esto. Solamente, ¿por qué? Porque después de 120 años, todos estamos seguros, 1000 por 1000, que de todas esas cosas, no se llevó nada. Lo único que puede ser que se llevó, el que no cree, pero dice, puede ser que se llevó, son las obras de bien que hizo, los favores que ayudó, la ayuda social, el respeto que tenía por la sociedad. Eso sí podemos entender que se puede alabar y elogiar. Todo lo demás no es vida. Cuando llega Shavuot, ¿qué se juzga en Shavuot? Pongan atención. En Rosh Hashanah, que todos conocemos, se juzga el tronco, la raíz, la rama, las hojas, la salud que va a haber en el año, el dinero que va a haber, la parnasá, todo se juzga. En Shavuot se juzgan cuántos frutos va a dar el árbol. No se juzga el árbol. En Tubishvat se juzga el árbol. En Shavuot, pero Tailán, ¿qué fruto? ¿Cuántas manzanas va a dar ese árbol? ¿Cuántos kilos y qué tipo de manzanas y dulces o agrias? Eso es lo que se juzga en Shavuot. ¿Por qué? Porque Shavuot es el día que Dios entregó al pueblo judío el manual, el instructivo de cómo transformar lo perecedero en eterno. Esa es la Torah. La Torah es la fuerza de que la persona agarre cosas materiales y las transformen espirituales. Si una persona agarra una manzana y se la come, se la comió. Y dijo Baruch, Hatá, Hashem, lo que nos amboré, pedía es, transformó a ese acto de comer en eterno. Y toda la vida cuando esté ahí en cielo, va a decir, ven, más arriba, más pago, ¿por qué? Por comiste manzanas. Ah, por comer manzanas tanto, es que las comiste con berajá. Esa es la fuerza de la Torah. Eso, todo eso vino en Hala Shavuot. La fiesta de Shavuot es la fiesta en que el pueblo de Israel ha recibido el manual, el instructivo de vida más impresionante de la historia. Nosotros tenemos que saber darle la importancia. Si le damos la importancia correcta a este día en Hala Shavuot, a Kadosh Baruj Hu nos va a juzgar. En Hag HaShavuot, ¿qué va a juzgar? La salud, no, eso ya lo juzgó en Rosh Hashanah. Dinero, ya lo juzgó en Rosh Hashanah. Todo lo demás, todo lo que se puedan imaginar, ya está todo definido en Rosh Hashanah. ¿Qué va a juzgar en Shavuot? ¿Cuántas manzanas va a dar este árbol? Ya, ok, el tallo está muy bien, el tronco está muy bien, la raíz está muy bien, las hojas están muy bien, las frutas cómo están. ¿Qué prefiere una persona? ¿Un árbol delgadito con frutas grandotas y sabrosas o un árbol gruesote con frutas chiquitas? Si los frutos, pongan atención, si los frutos, esto se lo escribí a una persona cuando fue aquí alguna evaluación en el año,
todos los años,
en el año 82, en el año 82, cuando se fue el dólar de 25, 25, 50, cuando se fue de 25, 50, 70, 82 era, ok. Entonces, una persona me mandó una carta a Israel, me dijo, por favor, estoy muy angustiado, esto, por favor, dime unas palabras de Jesús, grábame un cassette de Jesús. Entonces le grabé un cassette y me acuerdo hasta ahora la idea que se me vino a la mente en ese momento. Le dije, mira, tú tienes un negocio de 4.000 metros cuadrados, una fábrica, y 10.000 empleados, y movimientos de miles de metros de tela y producción y todo lo que quieras. Balance final, fin de mes, pérdidas. ¿Ok? Es una forma. O tienes un zaguantito así en Polanco, chiquitito, de un metro por un metro. ¿Te acuerdas cuando fue la bolsa, cuando estaba el movimiento de la bolsa en el 83, creo que fue? Sí. Había gente que se dejó el centro y se rentó un localcito. ¿Cómo dejaste tu fábrica grandota y te fuiste a un lugar tan chiquito? Aquí estoy ganando en un minuto lo que ahí ganaba en 2 años. ¿Cómo puede ser? Sí, aquí es por teléfono todo. Compra, venta, ¿verdad o no? ¿Pero cómo? ¿Dónde están los miles de empleados? ¿Dónde está el movimiento? Todo eso es el tronco, todo eso es el tallo. Si la caja está llena, si hay billetes, todo el más no vale, no sirve para nada.
Seguro.
Y si no hay billetes, están oyendo la botella de Musar. Le dije a la botella, le dije, la persona en la vida tiene que saber cuál es el efectivo, cuál es el resultado. Y que el resultado a esa persona, dije, el resultado son tus hijos. Si tienes hijos bien educados y en buen camino y bien orientados, la caja fuerte está llena, la caja está llena. El negocio puede andar mal, las cosas pueden andar mal, pero si el producto es bueno, todo el más no interesa. Ese es el ejemplo que quiero traer para el caso del día de hoy también. Si la persona tiene frutos dulces, sabrosos y grandes, el tallo, el tronco, claro, hay que tratar de tener un buen árbol, un buen tronco, ¿no? La Torah te exige que cuides mucho tu salud, que cuides mucho todo, pero si tú tienes, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros ahora? Tenemos que saber una cosa muy importante, muy importante. Si tú tienes una máquina muy sofisticada, una computadora muy sofisticada, y si la quieres regalar a alguien, ¿a quién se la vas a regalar? Una vez leí en Selecciones un artículo que me dejó, hay lugares donde no se puede estudiar Torah, y ahí es bueno leer Selecciones, tiene artículos de interés, y que te pueda aprender cosas. Un artículo contaba de una señora que tenía una canoa, no sé si lo leyeron, una señora que vendió una canoa, tenía una canoa, como un barco, una canoa. Y una familia decidieron comprar una canoa para ir hasta pescar o no sé para qué. Empezaron a buscar en segunda mano, en el periódico, y vieron que se vendió una canoa. Fueron a visitar, y ellos tenían solamente $100 para comprar, y la canoa normal cuesta $1,000, tenían más $100 ahorrados para comprar. Llegaron allá, y vieron la canoa, les gustó mucho. Y la señora les empezó a decir, y así platicando, ella dijo así. Dice, yo esta canoa la recibí de mi papá y de la familia, y empezó a contar toda la historia de la canoa. Dice, yo no la voy a vender, yo la voy a regalar. Aunque anuncié que se vende, yo la voy a regalar. Pero solamente se la quiero regalar a alguien que la sepa apreciar, a alguien que la sepa valorar. Ustedes me cayeron bien y me demostraron que de veras saben valorar lo que es una canoa, y a ustedes la regalo. Así está. Una historia muy, muy, muy bonita. Pero ¿cuál es el mensaje? Pongan atención. Tú, si quieres regalar algo precioso, algo antiguo, y lo tienes que regalar, una reliquia que tienes, y no tienes a quién heredársela, y la quieres regalar, ¿a quién se la vas a regalar? A alguien que la sepa valorar. ¿Ok? Cuando llega Matán Torah, cada año y año, cuando llega Matán Torah, Kadosh Baruj Hu vuelve a regalar la Torah. La Torah es lo más precioso que tiene Dios en el mundo. Lo más valioso que hay es la Torah. Y a cada persona y persona, cada uno le regala la Torah según qué, según su valor, según el aprecio que le da. Si tú aprecias a la Torah un 100%, te dan 100%, a un 80%, 70%, cada quien según la preparación. Y esta es la idea de Sefirat HaOmer. Sefirat HaOmer es que la persona se va preparando, falta un día, faltan 2 días, faltan 3 días. ¿Cómo era cuando fue el mundial de...? Yo me acuerdo, estaba en el taxi, y digo, faltan 40 días para que empiece el mundial, faltan 3 días. ¿Y qué pasó? Espérate que llegue. No, ¿cuál es la idea? Es crear un deseo, crear una... Así es, como estaban flojas las ventas, las entradas a las canchas, estaban flojas las ventas, pues psicológicamente, cuando dice uno, si tú agarras a tu hijo, ¿sí?, y le dices, tal día te voy a regalar una bicicleta. ¿Qué es eso? Ok. Dices, faltan 40 días para la bici. Faltan 39. Faltan 38. Faltan 37. Se va creciendo cada vez más. Cuando recibe la bici, siente que recibió un cariño. Así es la psicología humana. Cada mes faltan un día para tu tercera, faltan 2 días para tu tercera, faltan 3 días para tu tercera. Y ya, oye, ¿cómo estuvo ahora? ¿Cómo es? ¿Cómo? Ya fácil, se va creando cada vez más y más y más. Cuando llega el día, la Gemara dice, y es realidad. ¿Por qué la Torah dijo que la mujer cuide 7 días limpios después de que dejó de arreglar? Para que sea preciosa a su marido cada mes como el día que entró a la boda. Y solamente las personas que probaron la experiencia saben que así es. Así es. Cuando hay una tela bien cuidada, como debe de ser, como la Torah dice, se siente algo que no se puede explicar. ¿Cuál es la filosofía? La teoría del placer. Cada día se va creando un deseo, ¿verdad? Pero hay personas, ese es el problema. Una vez oí, ¿por qué los hijos de los millonarios nacen traumados? No nacen, crecen traumados. Así es, una persona me dijo, ese es hijo de un millonario, Mastul. Así es. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pongan atención a la botella. Hay una cosa muy increíble. Antes que se le alcance a antojar la bicicleta, ya le compraron un coche. Entonces, ¿cómo lo puede disfrutar? Si todo el goce es cuando se crea el hueco y luego se cubre. Este es el goce. La teoría del placer es crear un hueco. Aunque sea por un dulce, por lo que sea, se crea un hueco, lo saborea y lo disfruta. Cuando no hay hueco, no hay goce. Pero los millonarios tienen el problema que no le dan chance a sus hijos que se les cree el hueco. Les van dando todo y se les va resbalando. No sienten ni el gusto del coche, ni el gusto de la bicicleta, ni el gusto de esto. Tienen todo y no tienen nada. La teoría del placer. Eso es para nosotros aplicándolo a la idea de Shavuot. Nos encontramos ahora nosotros antes del día de la entrega de la Torah. El día de la entrega de la Torah está escrito que es el día del matrimonio de Dios con el pueblo de Israel. En el Shir HaShirim, el canto de los cánticos, está comparado la relación entre Dios y su pueblo a la relación de un hombre con su mujer. La relación nuestra con Dios es un matrimonio. Y el día de la boda es el día de Har HaShavuot. Y la mujer antes de la boda tiene que 7 días contar y limpiar. Nosotros contamos 7 semanas. 7 semanas antes de Shavuot, porque se cuentan desde Egipto, que supone que es la regla. Egipto fue cuando dejamos de arreglar. Y de Egipto hasta Shavuot contamos 7 días. Pero hay una cosa muy interesante. Una mujer que se le olvidó de contar, de limpiar, de revisarse los 7 días y revisó el último día, Bediabat sirve. Deja que hay que revisar diario. Pero Bediabat se revisó el último día, Bediabat, que si ya lo hizo así, pasa y puede meterse a la tevilá. Estamos en la última semana de Tefilat HaOmer. Aquella persona que no hizo revisación durante la primera semana, la segunda semana, tiene chance todavía. Nos quedan 4 días para dejar a Shavuot. Miércoles, jueves, viernes y sábado. Shavuot es el sábado a la noche. Si nosotros le echamos ganas, si nosotros nos preparamos, ¿cuál es la preparación? ¿Cuál es la preparación? Saber que en Har HaShavuot se va a definir el fruto del árbol. ¿Cuál es el fruto del árbol? ¿Cuántas manzanas va a dar tu árbol? No cuánto tronco va a tener. No cuántas ramas van a haber. No cuántas hojas. ¿Cuánto fruto va a haber? Ay, ¿eso a quién le interesa? Si la persona se desvela toda la noche, ahora vamos a entender. Si uno se desvela toda la noche de Shavuot, está demostrando que él le da importancia al fruto del árbol, no nada más al árbol. Si tan importante para ti es el fruto del árbol, pues tú mereces que tu árbol esté muy protegido todo el año. Por eso Dios le garantiza. ¿Están oyendo la moraleja de esto? Si tú te desvelas la noche de Shavuot, está demostrando que... Fíjense algo muy curioso. La fiesta de Shavuot es una fiesta que pasa muy desapercibida. ¿Por qué? Pesa, 7 días y 3 días antes limpiando, jamés, todo, ¿quién pasa a percibir los pesas? Roshaná, Kippur, Sukkot, 8 días, Simchat Torah, todas las fiestas tienen Shavuot. Ahorita es un puente de fin de semana, tenemos que ir a Cuernavaca y... ¿Por qué? Son 2 días nada más, en Israel es un solo día, aquí son 2 días. Y pasa muy rápido y como que ya es un... Bueno, está entre el día de la madre y el día del padre. En medio cae Shavuot. Pero un día más así de, ¿verdad o no? Si nosotros le damos la importancia correcta al día de Shavuot, ¿y de qué manera demuestra la importancia? El año pasado di una conferencia a las señoras. Y una señora dijo, bueno, ¿qué hacemos las mujeres? Le dije, sus maridos. Entonces, esa señora, su esposo no estaba en México. Pero agarró a su hijo de 17 años. ¿Cuánto daría yo para ser hombre, para poder asistir a la noche de Shavuot y estar desde el lado de la noche? Tú que eres hombre, ve al templo y aprovecha. Entonces así la mamá mandó a su hijo y vino aquí a estudiar y Baruch Hashem estuvo muy contento y todo. Tenemos que saber, las mujeres, la parte de ellas, cuando hay Shalom Bayit, cuando hay unión en el matrimonio, la mujer es exactamente parte de su marido. Si su marido se desveló toda la noche, aunque ella estuvo roncando 10 horas, y el hombre quemando las pestañas, yo me acuerdo una vez me paré un Shabbat a las 6 de la mañana porque tenía un compromiso, tenía que dar una clase o algo. Y luego a las 11 de la mañana le digo, ¿a qué hora te paraste? Digo, me fue a las 10 y media. Le digo, te paraste 5 horas después que yo. Y ya había entonces, cuando, pero igual tiene que saber por qué. Porque la mujer, su tafkid, su misión en el matrimonio es permitir a su marido tener la tranquilidad necesaria para poder sacar más frutos. Y esos frutos lo comparten el hombre y la mujer. En Hag HaShavuot, por eso HaKadosh Baruj Hu, cuando fue a entregar la Torah, HaKadosh Baruj Hu dijo, Kol Tomar Levet Yaakov, así dirá a las mujeres, Betaget Yimei Israel, y a los hombres. Primero voy a hablar con las mujeres, a ver si aceptan recibir la Torah, y después voy a hablar con los hombres. Así dice la Torah. ¿Por qué le dijo primero voy a hablar con las mujeres? Una vez oí algo un poco chistoso, pero es real. Dios dice, una vez me equivoqué y hablé con el hombre antes de hablar con la mujer. Con Adán Marichón, le dije al hombre, no comas del fruto. Le dije, mira a tu esposa que no coma del fruto. Fue la mujer, se dejó seducir, dejó, cayó ella, hizo caer a su marido, hundió todo y cayó el trabajo. Y ahora, esta vez ya no me equivoco. Esta vez, antes de ir con el hombre, hay veces que vas con un señor y le dices, ¿ah?
Fue con el patrón.
Ajón. Hay veces, me sucede a mí, le digo a un señor, ¿por qué no vienes a estudiar en la noche? Si es que mi esposa no me deja. Igual que Adán Marichón, cuando Dios le reclamó por comiste el árbol, la mujer que tú me diste. La que tú me diste, la que tú me pediste. Bueno, eso es otra conferencia. Él pidió a la mujer y le dice la que tú me diste. La mujer que tú escogiste, es tu mujer, es tu esposa, es tu gusto. ¿Qué hago yo? Le hablo por teléfono a la señora y le digo... Mira, ¿qué le parece si su esposo va a estudiar Torah en las noches, media hora? Se me fascina, ojalá, cada vez que estudia Torah, regresa mucho más relajado a la casa, es otro hombre, me trata mucho mejor, ojalá que vaya. Voy con el señor y le digo, mira, ya hablé con tu esposa y me dijo que acepta, ¿quieres estudiar Torah? ¿Qué argumento? Se queda así, porque es tu último arma, tu última carta, tu esposa no me deja, le quité la última carta, es lo que Dios hizo en Matán Torah. Le digo, primero fue con las mujeres. ¿Acepta recibir a Torah? Sí, ok. Pues cuando son las estas, si le voy a preguntar a mi esposa, ya les pregunté. Así somos el ateno. No hay vuelta. Entonces ya no les quedó otra que dijeron, nace Benishma. Y ya las mujeres dijeron que sí, ya nace Benishma. Y es, hay un secreto muy grande. Cuando las mujeres son las primeras, sale mejor de los hombres. Es un secreto. Cuando el hombre es el primero, trajo la muerte al mundo. Adán Marichón, cuando Dios le dijo primero al hombre, tú hazte religioso y haz religiosa a tu mujer, hubo muerte en el mundo. Cuando primero la mujer se acerca y ella trae a su marido, es la entrega de la Torah, es la Torah eterna para siempre. ¿Por qué? Porque la base del judaísmo, y en pocas palabras lo voy a decir ahorita porque ya no hay tiempo, a partir de Hag HaShavuot, judío o no judío se define según la mujer. Antes de Hag HaShavuot se definía según el hombre. Papá Cohen, hijo Cohen. Papá Leví, hijo Leví. Papá Goy, hijo Goy. Papá judío, hijo judío. Así era antes de la entrega de la Torah. Y todo lo que es raza va según el padre. Todo lo que es raza es según el padre. Así es la ley en todo el mundo. Apellido el padre. Cohen el padre. Leví el padre. Judío la madre. ¿Qué pasó? Y eso empezó después de Matán Torah. ¿Por qué? Porque en Matán Torah a través del judío, a partir de hoy, judío se hace, no se nace. Hasta ahora judío se nace. Todo lo que se nace es raza. Raza es padre. A partir de hoy, judío es una práctica. Judío es un sistema. Es una forma de vida. Y la forma de vida la que más tiene fuerza de inculcada en el hogar es la mujer, porque está constantemente con sus hijos. Ella es la que da el ambiente del hogar. Eso es un paréntesis. Lo más importante la votáis hoy, martes 25 de junio, de 29, martes 30 de mayo. Es primero de Sivan. En la noche ya es 2 de Sivan. Estamos a 4 días de la entrega de la Torah. Lo que tenemos que hacer es saber el valor, saber el precio de esta fiesta. El valor de Hag HaShavuot, ¿cuál es? En Hag HaShavuot van a decidir cuántos frutos va a tener tu árbol. ¿Qué calidad de fruto va a tener tu árbol? Si tú te desvelas toda la noche y demuestras que para ti es muy importante el fruto y no el tronco, a Kadosh Baruj Hu va a hacer que tu tronco esté protegido, que tus ramas estén protegidas. Y esa es la garantía que da el Zohar, de que se desvela toda la noche de Shavuot. Que el que se desvela toda la noche de Shavuot, entonces logra, ¿verdad, Hashem, tener una póliza para estar protegido para tu año? Y razón, si me dan 5 minutos más, les voy a decir una frase más que va a ser la preparación para la próxima plática. Pongan atención, Rabotay. Cuando el pueblo judío llegó al monte de Sinai, está escrito, Vayihan Sham Israel, acampó ahí Israel, acampó. No dice acamparon, todo el tiempo dice acamparon. Partieron y acamparon. Ahí se acampó. ¿Por qué dice acampó? Dice la Gemara, acampó Keish Echad Belev Echad, todos unidos. La única vez que todos los judíos estuvieron unidos en la historia fue cuando llegaron al desierto de Sinai. Si yo ahorita les propongo a ustedes, señores, tengo un plan en un mes hacer un fin de semana, irnos a Cuernavaca, ¿qué opinan? ¿Cuántas personas hay? 80, va a haber 90 opiniones. Uno va a decir, mejor, ¿por qué mejor no después de vacaciones? ¿Por qué no de vacaciones? ¿Por qué no en Cuernavaca? ¿Por qué no en... Cada quien va a decir una opinión. La única vez que vino Dios a 600.000 personas, familias, una comunidad, 600.000 familias. Señores, les voy a entregar la Torah. ¿Qué dicen? ¿Aceptan o no? A ver, vamos a hacer juntas, reuniones. Levantaron todos la mano en coro. ¡En coro! Nace de Mishma. Lo que digas, haremos. La única vez en la historia. Por eso dicen los libros que el preparativo para recibir la Torah es la unión. La Gemara dice, Sharui velo isha, Sharui velo Torah. La persona que está sin mujer, está sin Torah. La persona que no tiene mujer no puede tener Torah. ¿Por qué? El hombre sin mujer es medio. La mujer sin hombre es medio. Los dos casados forman uno. Pero hay personas que están casados y Sharui velo isha. Casados pero sin mujer. No, casados con mujer, perdón. Están casados con una mujer, pero no viven con una mujer. Cada quien vive su vida. Shalom bay. Shalom bay. ¿Cuál es el secreto para que haya unión en la sociedad y en un matrimonio en la sociedad? Un secreto, un tip. Yo creo que es el secreto más grande que he descubierto en mi vida para lograr la paz y la unión en el matrimonio y en la sociedad. ¿Cuál es el secreto? Pongan atención. ¿Cuál?
Comunicación.
Respeto, comunicación, todas esas cosas. Ahorita van a ver algo en común, porque todas esas palabras son muy buenas. Uno dijo ceder, saber ceder. Todas esas palabras son muy buenas, pero cuando llega el momento de la mera hora, dice, bueno, pero ¿qué hago si mi esposa así? Ok, respeto, ceder, todo lo que quieras, pero hay problemas, hay discusiones, hay diferencias. Pongan atención, Rabota. Una anécdota y con esto voy a concluir la plática de hoy. Cuando estaba de novio aquí en México con mi mujer, yo me enteré que ella había dejado a su novio anterior porque él quería vivir en Israel y ella no quería vivir en Israel. Okay. Yo, mi primera condición era vivir en Israel. Entonces, ¿cómo voy a salir con él? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Me presentaron, me insistieron, es buena familia, todo, ok. Salimos. A la segunda o tercera vez que salimos, me dice, ¿dónde quieres vivir? Le dije, ¿sabes qué, mi vida? Primero, vamos a conocernos como seres humanos. A ver si te gusta, si me gusta, si mis ojos te gustan, si la forma de hablar, la forma de ser. Después ideologías. Primero viene el gusto personal. Y dices, ¿para qué vamos a discutir de ideologías mientras no nos pusimos de acuerdo, mientras como persona todavía no estamos seguros? Dice, ok. A la quinta vez más o menos que nos vimos, no me acuerdo si la quinta o la sexta, me dice, ¿sabes qué? Yo le dije, yo ya decidí que tú me gustas, así como persona me gusta. Y dice, yo también decidí que tú me gustas. ¿Dónde quieres vivir? ¿Está bien o no está bien? Le dije, en Acapulco. Se volteó. Así, así, así. Dice, quizá está disfrazado, me engañó, me tengo que pasar. Se come en Acapulco. Digo, padrísimo. Discoteca. Playas. Bikinis. Lo mejor que hay, puro vida, la ciudad de, ¿cómo le dicen? La ciudad amarilla, la ciudad del sol, no sé cómo le dicen. Lo que quieran. ¿Cómo le dicen? No sé cómo le dicen. Un nombre que le apodan a ese infierno. Dije, ¿el Acapulco? Se volteó. A ver, explícame bien cómo. Le dije, ¿dónde quiero vivir? ¿Dónde quiero vivir? En Acapulco. Pero a mí me educaron que toda mi vida tengo que pensar lo que debo hacer, no lo que quiero hacer. Pues la pregunta es, ¿dónde debo vivir? ¿Dónde quiero? Pues claro. ¿Que la vida es el quiero? Me dice, bueno, perdón por la expresión, ¿dónde debemos vivir? Le dije, no sé. Me dice, ¿tú no sabes qué está? Le dije, no sé. Hay que ir a preguntar a gente, a profesionales, a preguntarle una pareja religiosa de Torah que quiere, que tiene la carrera de estudio de Torah, ¿dónde es el lugar más adecuado que deben de vivir? Y dice, ¿quién es? ¿Quién es? Y dice, quiero preguntarle a Rashach. Me dice, ya me dijiste la respuesta. Ok. No hay duda. Y dice, contigo hasta en Honolulu me va a ir. Pongan atención, Rabotai. Pongan atención. ¿Cuál es la idea? Todo el problema de la vida está entre el quiero y el debo. Ahí está todo. Ahí está todo el secreto. De los éxitos y de los fracasos. Todas las discusiones a partir de eso, todas las discusiones que hemos tenido en el matrimonio, porque hay discusiones. Cuando llega el momento de la discusión, transmitimos la discusión del quiero al debo. Cuando pasa del quiero al debo, se resuelve de inmediato. O de inmediato, o se va a consultar con alguien. Si la pregunta es, yo quiero ir a casa de mis papás, y tú quieres ir a casa de tus papás, ¿qué hacemos? Hay dos formas. Bueno, una semana a casa de papá. No, yo quiero dos semanas a casa de papá. Yo quiero dos semanas. Y tal. Y a ver qué, jajam, verdad, cabeta, hija de tineja, no hay que respetar al padre. Sí, y a mi papá no, y que tu papá no, y porque tú tu papá, y porque tú mi papá. Ok, pleito de toda la vida. Cuando la pregunta pasa a ser, ¿a dónde debemos ir el día viernes? ¿A dónde debemos? ¿A casa de mis papás? ¿A casa de tus papás? ¿Sabes cuál es la respuesta? Ninguna pregunta. Ninguna pregunta. ¿A dónde se debe ir? Si la pregunta pasa del quiero al definitivo, es el quiero del medio, todos los problemas se resuelven. Es algo, es el shalom, la paz verdadera entre las personas en todos los niveles, en el matrimonio, en la sociedad, es que la persona sepa quitar el quiero y meter el dedo. Es todo. Pues ahora viene la pregunta, y la pregunta muy fuerte. ¿Qué debo y qué debo de hacer? ¿Ya entendieron? ¿El único en el mundo que te puede resolver esa pregunta? No. Esa es la equivocación. El único que no la puede resolver eres tú. Porque tú estás cegado por tu quiero. Aunque ya transmitiste la pregunta del quiero al debo, tu quiero te dice lo que debe. Y tú estás enceguecido, tú estás sobornado por tu quiero. Tu quiero te soborna. No puedes. El único, pongan atención, Rabotai, pongan atención para que veamos ¿qué es la Torah? Respetar al padre y a la madre. ¿Es importante o no es importante? Importantísimo. Sí, más importante. ¿Se necesita, yo les hago una pregunta, ¿se necesita la religión para respetar al padre y a la madre? No. Es un valor humano. Es una cosa lógica. Respetar al padre y a la madre es una cosa lógica, ¿ok? Sin embargo, en los 10 mandamientos, cabeza la hija del dinero. ¿Para qué me lo dices? Yo para eso no necesito la religión. Dime respeto a Shabbat, que es religión. Ponte definir es religión. Respetar al padre y a la madre no es religión. Eso es una cosa humana. ¿Ok o no? ¿Están de acuerdo o no? Para no robar, ¿necesitas religión? Para no matar, ¿necesitas religión? Pues ¿para qué me lo dices? Es más, me ofendes cuando me lo dices. Si yo ahorita les digo a ustedes, señores, El tema de la conferencia hoy es no matarás. ¿Con qué crees que somos drogaditos, traficantes de drogas? ¿Con quién estás hablando? Pongan atención. Les voy a poner una pregunta. Con eso vamos a concluir. Si llega tu papá y te dice, abre la ventana, porque tengo calor, y tu mamá dice, ciérrala porque tengo frío. ¿Qué haces? Valores humanos. Quiero una respuesta de valores humanos.
Buscando el cuarto.
Otro ejemplo, un ejemplo que no hay. La mamá dice no. Yo quiero un ejemplo, la ventana es un ejemplo. Pero pongan otro ejemplo, se contradicen. Tu papá te dice hazme esto, y tu mamá te dice hazme esto, y no se pueden conciliar los dos, no hay forma. Él quiere esto y ella quiere esto. ¿A quién el hijo le hace caso? Valores humanos. No existe una psicología en el mundo que te pueda dar la respuesta. No existe. Le pregunté a una persona que estudia psicología. Dice, yo una vez se la pregunté a mi profesor de psicología. ¿Saben qué le contestó? Dice, la hija que da caso al padre y el hijo que da caso a la madre. Dije, esa de la manga la sacaron. ¿De dónde? Sí, porque la hija quiere más al padre siempre y el hijo quiere más a la madre. Dije, esa la sacaron de la manga. ¿Qué lógica tienes? La hija, el padre, el hijo, la madre. ¿De dónde? ¿Qué haces? De veras, quiero que alguien diga, ¿qué se hace? Uno me dijo, que se arreglen primero entre ellos y luego que me pidan a mí. No, no se quieren arreglar. Yo te digo, café de tu hija, abre la ventana. Yo te digo, café de tu hija, cierra la ventana. ¿Qué hago?
Hagan ustedes. Transformar el quiero en...
No hay. ¿Sabes qué te voy a decir? Si tú me preguntas, la verdad, ¿qué hacen las personas? Las personas hacen, dependen. Si quiere más a su papá, porque su papá, por el miedo, por esto, tiene algún interés, le va a hacer más que a su papá. Y si él tiene más comunicación con su mamá y más sentimiento por su mamá, va a hacer lo que le pide su mamá. Eso es la manera que van a actuar las personas. ¿Es la correcta? ¿Es la correcta? Es el quiero. ¿Cuál es el debo? No hay alguien en el mundo que pueda dar respuesta a esta pregunta. Nadie. Solamente Dios. El único que te puede decir a quién le tienes que acercar. No hay. Esa es la Torah. Para eso necesitamos la Torah. Todos dijeron, no, para respetar al padre y a la madre no necesita la Torah. Sí se necesita. ¿Por qué? Todo el problema de la vida es cuando se chocan dos valores. Ese es todo el conflicto de la vida. Cuando chocan dos valores y tienes que tomar una decisión cuál de los dos es más importante, ahí es cuando la persona empieza a aplicar el quiero. Ahí uno usa los valores como él quiere. Así, una vez llegó una persona y me dijo, Ajam, mi marido no me deja ir a casa de mi mamá. ¿Verdad que escapar de la hija es muy importante? ¿Verdad que esto? Agarró un valor. Ella tiene ahorita un conflicto. Hay un valor respetar al marido y otro valor respetar al padre. Chocaron los dos, ¿ok? Ella decidió que respeto a su papá vale más que respeto a su marido. Entonces agarró ese valor y está chantajeando al jajam. Jajam, ¿es correcto que mi marido me prohíba ir a casa de mis papás? ¿No es cabeza la hija de Tineja? ¿Tiene razón o no tiene razón? Tú cuando lo oyes de un ángulo dices, sí, cabeza la hija de Tineja, ¿ok? Vamos a otro valor. No dice respeta a la mujer a su marido. ¿Sí? ¿Por qué tú decidiste que esto vale más que esto? ¿Por qué? Porque tú vas según tu quiero y no según tu debo. Si irías según tu debo, irías a consultar qué dice Dios cuando se enfrentan estos dos valores. Toda la Torah es cuando chocan valores. Cuando chocan valores, ahí es donde necesitamos la Torah. Y el que no tiene Torah, ahí es donde cae. Aquella persona que dice, yo soy un hombre muy, muy humano. Tengo valores, tengo respeto, soy un hombre honesto, un hombre sincero, un hombre esto, muy derecho, sin Torah. ¿Cuál va a ser el problema de él? Cuando llega a este tipo de conflictos que chocan los valores humanos, y ahí él va a tomar la decisión que más se le antoja. Y todo el día está sucediendo ese tipo de conflictos. Las 24 horas del día la persona choca entre un valor y otro valor. Hay un valor que es, un valor es traer dinero a la casa. ¿Es importante traer dinero a la casa o no es importante? ¿Qué dicen las mujeres? ¿Es importante o no? Importantísimo. Otro valor es no mentir. ¿Es importante no mentir? Claro, de chiquito dijeron cualquier cosa menos la mentira. Ok, hay un día que no tienes dinero para traer a la casa. Y tienes que decir una mentira para poder conseguir un dinero y traerlo a la casa. ¿Qué se hace? ¿Se miente para obtener ese dinero?
No.
¿Se pierde el valor de la mentira para conservar el valor de traer el gasto a la casa? ¿O se pierde el valor de traer el gasto a la casa para conservar el valor de no sacar una mentira de la boca? ¿Qué se hace? Respuesta. ¿Qué hace la gente? Lo que se le antoja. Cada quien escoge. que quiere mucho a su mujer y al gasto de la casa. Una persona vino el otro día, dice, ni modo, yo tengo que dar cheques sin fondos, tengo que esto porque yo tengo que traer el dinero a la casa. ¿Qué? ¿Puedo dejar a mis hijos sin comer? Chantaje, eso es chantaje. Me está chantajeando. ¿Puedo dejar a mis hijos sin comer? Es un valor. Otro valor es, ¿por qué engañas? ¿Por qué haces un cheque sin fondos? ¿Qué valor es más importante? ¿Quién puede decirte la respuesta a estas preguntas? ¿Quién? Solamente Dios. Solamente. El único que te puede decir cuando se enfrentan dos valores, cómo actuar. Por eso digo, cuando llega Hag HaShavuot, tenemos que saber qué es lo que Hashem nos va a entregar en Hag HaShavuot. Hashem Yitbarach nos va a entregar el manual, el instructivo, para que cualquier conflicto de valores que te enfrentes en tu vida tenga la respuesta exacta como debe actuar y no tenga remordimientos de conciencia. Así se debe de hacer. Eso cuando todo pasa del quiero al debo. Pero cuando todo es quiero y quiero y quiero y quiero, los quieros destruyen hogares y los debos construyen hogares. Y diga son que sepamos transportarnos del quiero al debo y prepararnos para Matán Torá, y le sugiero a todos adquirir la póliza de Hag HaShavuot para que todos tengamos de Hashem un año bueno, atrajá y de frutos grandes y dulces. La votar el que no dijo Arvid, van a ser Miñán de Arvid aquí al lado. Ya que te di una cosa, quiero la otra al máximo. Es lo que se está diciendo. No quiero a mí. ¿Cuántos caminos
pasamos?
El fruto del árbol. Hoy el de la mentira y la sociedad cuando entró la ciudad, todo lo que tú ganas yo lo destruí. Yo no puedo,
No,
es
que yo
te pondré
la carga de
mi papá. O lo que sea.
Yo debo ir a
la casa. Me dijo, dice, pídame lo que sea, a menos eso. No, una suya. Justamente si lo que dice, todo menos eso, ahí vas a demostrar el amor a ti. Ahora lo que más vale para ti. Ahora que la persona va a ayudarte. Me da mucho gusto la noticia para eso. Es emocionante. Y le digo a yo que cada uno más su familia en la vida de
Gracias por su atención a este shiur del Rav Mayer. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de la semana, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot y muchas gracias.